Como ya hemos terminado los tres libros existentes del gobierno y disciplina de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, vamos a aprovechar este último día para hablar de temas que no hemos podido cubrir muy bien hasta ahora. Y esta sesión y pues toda esta mañana va a dedicarse a cosas muy prácticas. Voy a dar unos consejos acerca del manejo de un consistorio y del presbiterio, y luego el resto del tiempo el pastor Steve Robertson, que es muy bueno para cuestiones de administración, nos va a cubrir otros temas temas muy prácticos para el manejo, la administración de una iglesia. Para los ancianos y pastores, los dos cuerpos eclesiásticos en los cuales dedican más tiempo y esfuerzo es el primero, consistorio. Obviamente es donde trabajan más. Y luego, en segundo lugar, el presbiterio. Algunos pasan mucho tiempo en el sínodo y en la asamblea general, pero es una minoría de los ancianos. La mayoría de los ancianos, el consistorio y también el presbiterio. Y el manejo de estas reuniones se aprende más que nada por observación, por experiencia. Sin embargo, quiero darles algunas indicaciones generales sobre manejar estas reuniones, porque algún día algunos de ustedes, aspirantes para ser pastores, algún día les va a tocar dirigir su primera reunión de consistorio, o a lo mejor van a ser, algunos ya han sido representantes en el presbiterio como ancianos, cómo manejar la situación. En cuanto al consistorio, y sobre todo una reunión de consistorio, primero, en consultación con los otros ancianos, el pastor, o podría ser el secretario, debe establecer el orden de día. Y es anticipar una semana antes y empezar a preguntar, pues, ¿qué asuntos tenemos que ver? Y el pastor debe tener también unos asuntos que quiere tocar. En la reunión, el pastor funciona como el presidente. Normalmente, un presidente no debe opinar en una asamblea deliberativa. Sin embargo, el consistorio es un grupo muy reducido, entonces las reglas parlamentarias realmente no se aplican tanto en un consistorio. Pero aún así, el pastor debe funcionar como el que guía la reunión para que sea una reunión ordenada y también eficiente. Las formalidades de las reglas parlamentarias realmente no entran en una asamblea muy chiquita. Sin embargo, el pastor debe tener cuidado de no dominar, de no siempre opinar, de no siempre tratar de avanzar lo suyo. Porque hay dos vicios que existen en algunas iglesias. En algunas iglesias el pastor es el obispo, él manda, él da direcciones a los ancianos y no hay paridad. En otras iglesias, el pastor es el siervo, el serviente de los ancianos y le dan órdenes a él y le mandan, pero ninguno de estos es el presbiterianismo. El presbiterianismo expresa la paridad de los ancianos, incluyendo al pastor. Pero en las reuniones el pastor debe enfocarse en guiar ordenada, equitativa y eficientemente. El secretario debe escribir una minuta de las acciones de la asamblea. El secretario no tiene que escribir todo lo que pasó, debe ser conciso y escribir de los acuerdos, de las acciones, de las decisiones, y luego distribuir la minuta a todos los miembros. Y luego en las reuniones, algunos elementos ordinarios son una oración antes y una oración después. Deben abrir con oración y cerrar con oración. Sin embargo, muchas veces, y desgraciadamente, los negocios de la asamblea o del consistorio toman mucho tiempo y no hay mucho tiempo para orar, salvo una oración muy rápida. Yo recomiendo que a veces la reunión debe dedicarse a oración. O quizás algo de negocios, pero mucha oración. O exclusivamente la oración. Porque muchas veces tenemos mucho que hacer, oramos rápidamente y luego al final alguien quiere orar y hay una oración. Entonces, hay que recordar que una parte del trabajo del anciano es orar por la iglesia. Luego, después de la oración inicial, la aprobación de la minuta. leída cuidadosamente por todos los miembros antes de llegar. Y ahora con los medios electrónicos, esto es muy fácil. El secretario manda, envía por email a todos. Ellos pueden revisar, pueden corregir o proponer cambios, correcciones a la minuta. Y luego no tiene que pasar mucho tiempo. Ni siquiera tienen que leerla, la minuta en la reunión, porque ya ha sido leída cuidadosamente. Luego, otra cosa que es importante hacer en las reuniones, diferentes consistorios dependen de diferentes niveles de comités y de comisiones. Y quiero explicar qué es un comité y qué es una comisión. Un comité, y en la reunión pueden asignar tareas a comités y comisiones. Un comité es un grupo de ancianos, puede incluir al pastor, que hacen un trabajo para ayudar al consistorio a tomar una decisión en el futuro. El comité investiga, el comité prepara, el comité guía, ayuda, pero el comité no toma decisiones propias. Una comisión es diferente. Una comisión lleva consigo la autoridad del presbiterio en pleno y puede tomar decisiones en nombre de todo el consistorio. Por ejemplo, un comité puede servir. Por ejemplo, aquí tuvimos alguien que es de una iglesia adventista y quedó la pregunta, ¿podemos aceptar el bautismo adventista o no? Asignamos un comité. El comité fue, investigó y luego presentó sus investigaciones al consistorio. El consistorio tomó la decisión. Comisión es diferente y usamos muchas veces comisiones para entrevistar a los nuevos miembros. Gracias a Dios tenemos nuevos miembros con frecuencia aquí y es difícil citar a los nuevos miembros, los candidatos, para que vengan a la reunión de consistorio. Entonces lo que hacemos es que asignamos por lo menos dos. Ellos van, entrevistan al candidato y luego toman la decisión si admitir o no. Y su decisión llega a ser la decisión del consistorio. En la reunión siguiente, el consistorio tiene que aprobar su decisión, pero a menos que haya algo fuera de lugar, es una aprobación de un acto ya tomado. También, entonces, es otra cosa, eso es asignar comités, asignar comisiones, aprobar acciones de las comisiones y tomar decisiones sobre asuntos que los ancianos o los miembros de la iglesia requieren. Algunas acciones comunes son recibir a nuevos miembros, recibir reportes de misiones, de congregaciones, de pues financieros, de ministerios, asegurar el cuidado pastoral de los miembros, porque podemos entre los ancianos platicar cómo está fulano de tal, qué está pasando con el matrimonio, de cosas que nosotros sabemos y no son de conocimiento público, pero nosotros podemos platicar de esas cosas y asegurar de que la gente está siendo cuidada pastoralmente. También disciplina. Disciplina en muchas iglesias casi no hay, pero es una marca de la iglesia y debe ser una parte ordinaria de las reuniones, estar a tanto de casos que podrían necesitar disciplina, siguiendo los pasos, buscando evitar procesos formales, pero si no se pueden, pues iniciar los procesos finales. Y también, y esto depende de qué mes o qué parte del año, hacer planes y anticipar lo que es por venir, porque tenemos que tener visión y tenemos que estar preparándola para lo que viene, haciendo planes para el año que viene, haciendo planes para las próximas misiones, congregaciones, haciendo planes financieros, y luego durante el año revisar y mejorar la ejecución de los planes, porque un plan que simplemente se hace y luego se pone al lado y no se consulta, pues realmente no sirve de mucho. Y Steve va a hablar de algunas de esas cosas más a fondo, pero estoy como dándoles un panorama rápido de algunas cosas que hace ordinariamente el consistorio. El presbiterio. En el presbiterio, en cada reunión, asisten el pastor y un anciano de cada iglesia con privilegios de voz y voto. Los miembros del presbiterio deben conocer y deben seguir las reglas parlamentarias. Sin embargo, he estado yo en tres presbiterios de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México y hasta la fecha no he visto ningún presbiterio seguir las reglas parlamentarias. Y he visto tres errores en general en cuanto a las reglas parlamentarias. Lo que hice, no vamos a cubrir las reglas aquí hoy, subí a la página de internet un resumen de como 10 páginas de reglas parlamentarias que los candidatos para pastor sobre todo tendrán que conocer. Pero rápidamente menciono los tres errores más comunes que he visto en los presbiterios. Uno es permitir debate sin una moción debidamente secundada. Para que haya debate sobre el piso del presbiterio en pleno, hay que haber una moción debidamente secundada. Segundo error más común es el permitir más de una moción al mismo tiempo. Y he visto esto aquí en los tres presbiterios. Hay una moción y luego el presidente dice, ¿hay otra propuesta? Pues no debe haber otra propuesta. Hay que tratar una propuesta, una moción a la vez. Y jamás debe haber dos propuestas al mismo tiempo. Y si hay que modificar, si hay que sustituir, hay forma de hacerlo. Pero no debe haber dos o hasta tres. Y también el otro error muy común es el permitir que el presidente participe en el debate. El presidente en una asamblea deliberativa debe guiar el proceso, pero si quiere tomar la palabra, tiene que renunciar la presidencia para participar. Normalmente no debe participar en el debate. Entonces hay que revisar las hojas que yo subí al internet y aprender, y a lo mejor podemos promover que realmente se utilicen las reglas parlamentarias en nuestros presbiterios. El resto de nuestro tiempo, el pastor Steve Robertson va a venir y nos va a dar otros consejos prácticos sobre otras áreas de administración eclesiástica. Bienvenido, Steve.
Ok, pues todos deben tener dos documentos.
Sí.
Uno de que dice la administración de la iglesia, otro que es una copia de presupuesto aquí de la iglesia. Muy bien, ok. Muy bien, pues esa es una obra en proceso, pero vamos a ver. Y vamos a ver cuánto territorio podemos cubrir esta mañana. Pues hablando de la administración de la iglesia, hay la pregunta, pues, ¿qué es la administración? Y ustedes, pues algunos de ustedes hace un año aprendieron en la clase de la hermenéutica y van a aprender otra vez en una clase de la hermenéutica de que no podemos decir exactamente lo que significa una palabra cuando vemos su raíz, que tenemos siempre que examinar una palabra en su contexto contemporáneo. Pero nos ayuda con esa palabra a ver de dónde salió esta palabra. Y administración, pues viene del verbo administrar, que de latín viene de administrare. Dos palabras, administrare. Y ad significa hacia. Hacia. Y ministrare significa ayudar o manejar. Entonces, administrare significa algo que va a ayudar hacia manejar, hacia ayudar o hacia ministrar, podemos decir. Entonces, cuando estamos hablando de administración de la iglesia, estamos haciendo las cosas que van a ayudarnos hacer el ministerio, que nos van a ayudar a hacer el ministerio bien, ¿okay? Que nos van a ayudar a ser eficientes, capaces, preparados, que nos van a ayudar a hacer las cosas que tenemos que hacer, ¿okay? Y pues en la vida de una iglesia vamos a encontrar miles de cosas que no hemos anticipado, pero que van a afectar cómo podemos hacer el ministerio. Entonces, una buena administración nos ayuda un poco, por lo menos, anticipar esas cosas, evitar errores y guiarnos a dónde queremos ir. Pero a la misma vez tenemos que recordar que es para ayudar el ministerio, porque muchos de nosotros en nuestros trabajos, a veces en nuestra misión, hemos visto esta tendencia de elevar la importancia de la administración. Y ya es casi como si el ministerio existiera para poder hacer administración. Y no es así. Entonces, la administración sí puede ser un impedimento. No debe ser. Debe ser algo que nos ayuda a lograr la meta. Y si alguien puede dar eso a Luis. ¿Ok? Porque ¿qué va a pasar? Vamos a recibir noticias de que tenemos 1,200 pesos en el banco, de que tenemos que pagar la luz, de que alguien está en el hospital y no puede pagar sus cuentas, que la secretaria va de vacaciones y no sabe cuándo regresa, y pues no es el día cuando yo debo estar trabajando. Todas estas cosas van a pasar. Entonces, la administración nos ayuda un poco a eliminar problemas. Y la administración también nos puede ayudar en la vida, en la salud de la iglesia. Porque hay muchas cosas que pueden dividir una iglesia. Y desgraciadamente, hemos visto en nuestras vidas muchas iglesias divididas. Y la buena administración nos puede evitar unos errores muy grandes. Y vamos a ver una de esas cosas más importantes. Primero es las finanzas, la situación económica. Porque aparte de un caso de adulterio, de un pecado moral muy grave, casi no hay nada que puede dividir una iglesia más rápidamente que un mal manejo de dinero. Y cuando la gente cree que no puede confiar en sus líderes, en lo que están haciendo con sus ofrendas, cuando la gente cree, pues no sé qué va a pasar con mi dinero, cuando la gente cree que pues quizás ellos van a ser muy ricos y yo estoy sacrificando, cuando la gente llega a tener esas ideas, vas a tumbar la iglesia. Entonces es muy importante hablar ahorita de las finanzas. Las finanzas son una cosa necesaria en nuestras vidas. Tenemos que tener dinero. Tenemos que pagar cuentas. Tenemos que prender la luz. Tenemos que tener un lugar. Tenemos que comer. Tenemos que tener dinero. Y es algo muy bíblico. Muy bíblico, que vemos desde Abel, que Dios quiere recibir ofrendas. Entonces, es algo que vemos. Y la cuestión es, ¿cómo vamos a manejar esas cosas? Y la respuesta muy breve es, intencionalmente. Intencionalmente y claramente. ¿Ok? Intencionalmente, pues eso significa que debemos tener un presupuesto. Un plan de cómo vamos a gastar el dinero. Un plan, ese es lo que vamos a hacer con el dinero, con las ofrendas que recibimos. ¿En qué vamos a basar este plan? Pues sí, es el primer presupuesto, va a ser muy difícil. Pero después de tiempo vamos a ver varias cosas. Uno es, pues ¿cuántos ingresos normalmente tenemos? Entonces, el presupuesto de 2009, pues debemos basar esto en los números reales de 2008. ¿Cuánto recibimos? Y con un plan, como nadie sabe el futuro, pero creemos que esos van a ser nuestras necesidades de este año. Pero sobre todo, lo que debemos estar pensando es, ¿cuál es nuestra visión para esta iglesia? ¿A dónde vamos? ¿Cómo vamos a llegar a esta meta? Y creemos que cada centavo que estamos gastando en un año nos está ayudando a lograr la meta. Entonces, podemos perdernos en los números muy fácilmente. Pero siempre queremos tener este en mente. Nuestra visión para esa iglesia, ¿qué es? ¿Qué vamos a hacer? Y en los números que ponemos en esa hoja, queremos poder decir, sí, esos números nos van a ayudar en nuestra meta. Nos van a ayudar en nuestra visión. Muy bien. Pues ya tenemos un plan para el dinero. Pero ya, pues vamos a recibir dinero y vamos a gastar dinero. ¿Cómo vamos a hacerlo? Ya tenemos esto y podemos ponerlo en el archivero y sacarlo en 2010. O podemos hacer otras cosas mejores. Y pues hay unas cosas muy prácticas que hacemos aquí en nuestras iglesias que son muy, muy importantes. Uno es, pues tenemos ingresos. Normalmente nuestros ingresos son de la ofrenda que recogemos cada domingo. ¿Qué vamos a hacer? La gente pone su dinero en estas canastas y ¿qué pasa? Pues muchas veces las personas no saben. Pero para nosotros es muy importante tener mucho cuidado, porque allí tenemos nuestros congregantes sacrificando, ofrendando, mostrando su amor para Dios, mostrando su compromiso con esta iglesia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este dinero? Tenemos que cuidarlo muy bien. Entonces, la primera cosa que hacemos es contarlo. Y pues aquí pues estamos en procedimientos. Tenemos que tener procedimientos. Porque ¿qué pasa? Pues recibimos ese dinero en la canasta y pues vamos a tener un tiempo de convivencia después y no hay nada que tomar y vamos a sacar unos billetes para decir, compren unos cocas. ¿O no? ¿Cómo vamos a manejar la situación? ¿O vamos a decir, qué bueno, a la mitad para mí y vamos a hacer esto? ¿Qué vamos a hacer con el dinero? Pues nuestro procedimiento es que vamos a contarlo y vamos a tener que dos personas lo cuenten. ¿Por qué dos personas? Pues
cuidar de errores en el conteo.
Cuidar de errores y también de testigo. ¿Ok? Que no hay nadie que pueda decir, pues él siempre cuenta y él siempre está sacando algo para sí mismo. ¿Ok? Entonces, queremos tener números correctos y queremos tener un buen testimonio. No queremos tener ninguna sospecha acerca de esas cosas. Y eso es muy, muy importante. Entonces, en eso también queremos tener mucho cuidado en quiénes son esas personas. Que sean personas que la congregación dice, sí, esas son buenas personas, esas son personas honestas. No debe ser el pastor y su esposa. O el pastor y su hijo. Deben ser dos personas, ni el pastor de preferencia, pero dos personas miembros de la iglesia que no son una familia, que no sean una familia, pero dos personas distintas para que nadie va a decir, pues ellos son nuestro sindicato. Ellos están sacando dinero. ¿Okay? No queremos esa suspensión. ¿Okay? Entonces vamos a hacer esto. ¿Y después qué vamos a hacer? Vamos a depositar el dinero. Quizás, pues en una iglesia chiquita, no vamos a tener una cuenta en el banco, aunque sí, de preferencia debemos tener esto. Pero vamos a depositar por lo menos en nuestros libros de contabilidad. Recibimos X cantidad y lo guardamos. ¿Ok? Básicamente, con ingresos, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a contar bien y vamos a apuntar bien en nuestra contabilidad, en el sistema que tenemos. Vamos a apuntar, eso es lo que recibimos. ¿Ok? Y este, pues después, es lo que tenemos para gastar. Y en los gastos también queremos procedimientos. Fulano llega y dice, tengo este gasto. ¿Vamos a pagarlo o no? Tenemos que tener un plan. Un plan de, estos son los gastos que sí vamos a aprobar, estos son otros gastos que no vamos a aprobar. Y ese puede ser muy, muy difícil. Entonces, parte de lo que queremos hacer es estar comunicando con la gente acerca de lo que hacemos con el dinero. Para que las personas que deben estar gastando, que van a recibir reembolsos, saben. Y que las otras personas que quizás tengan ideas buenísimas, pero que no caben exactamente con nuestro plan, que ellos no llegan diciendo, ah, sí, ya compré el currículo para la escuela dominical. Me costó $2,500. ¿Cuándo voy a recibir mi cheque? Y eso sí pasó en una iglesia donde estuvo antes. Que una persona estaba pasando por la librería cristiana y vio un descuento de materiales para, pues, para el curso de verano, y ella lo compró. ¿Okay? Y hubo un comité que ya había planeado toda esa cosa de antemano, y ellos tuvieron que decirle, lo siento, pero ya tenemos un plan y no te podemos pagar. No es el uso correcto de este dinero. Tenemos que ser muy, muy, muy sensibles en esto. Porque no queremos ofender, no queremos poner que es piedras de tropieza en el camino. Pero sí tenemos que cuidar bien el dinero que hemos recibido. Porque hay personas que están sacrificando para proveerlo. ¿Ok? Muy bien. Pero eso significa que tenemos un plan y que alguien está autorizando, que alguien está revisando de lo que estamos haciendo. Y este, pues, nos llega a la contabilidad. Y aquí tenemos un reporte. Este no es nuestra contabilidad, este es un reporte de nuestra contabilidad. Pero tenemos aquí en la oficina, y las personas que necesitan verlo pueden verlo, las personas que piden pueden verlo. Pero lo que tenemos es algo que dice, recibimos X, tuvimos Y, entonces ya tenemos Z, y después tenemos por otro lado y estamos sacando esto y esto y esto y esto. Entonces, hasta pues cada día no, quizás, pero cada semana por lo menos sabemos cuánto tenemos en el banco. Y podemos decir, ah, sí, de esa categoría de presupuesto hemos sacado X. Pues habíamos planeado 12,000 para este año, ya hemos gastado 8,000, pues nos quedan 4,000. Y podemos estar revisando todo eso. Y tenemos que tener esta información. Esa información tiene que estar, tiene que existir, tiene que ser accesible a las personas que necesitan y a las personas que piden, porque ese es parte de nuestro testimonio, que podemos decir, sí, recibí tu ofrenda y así la estoy usando. ¿Ok? Muy bien. Y después, para reportar, que es muy importante. Aquí, pues, en el boletín, cada domingo están viendo, recibimos X, gastamos Y, ya tenemos esto. Entonces, para 2009, estamos bien, estamos mal, estamos en números rojos, estamos en números negros. Y las personas pueden saber. Y tenemos que tener mucho cuidado en esto. Y supongo que en las clases de seminario vamos a escuchar varias cosas de esto, pero es de una importancia altísima que nosotros mismos tengamos reputaciones buenas acerca de dinero. Si la gente vea que nosotros hacemos todo de lujo y estamos viviendo de sus ofrendas, ¿qué van a pensar? Si nosotros tenemos muchas deudas, ¿qué va a pensar la gente? Si nosotros tenemos muchas deudas y ya tenemos tentaciones, ya tenemos problemas, pues ya eso nos afecta también. Vemos esa canasta. Queremos proteger a nosotros mismos de las tentaciones de mal usar este dinero. Y si la gente ve que, ah, pues él no es muy generoso, él siempre está buscando algo gratis, él siempre está buscando algo de más, pues vamos a perder nuestro testimonio en la iglesia y la iglesia va a perder su confianza en lo que estamos publicando aquí. Entonces, para nosotros mismos es muy, muy, muy importante ser intachable en esta área de dinero. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Muy bien. Pues ya tenemos otra cosa que quizás no vas a tener cuando inicias una iglesia, pero a algún momento u otro en la vida de una iglesia vas a tener, que son empleados. Y los empleados son una bendición enorme en una iglesia, pero si no manejamos bien los empleados, pues nos va a causar problemas y problemas enormes. Y esta es otra cosa que sí he visto en varias iglesias. Tengo un amigo ahorita que está pues esperando la respuesta de un juicio acerca de un conflicto con pues un ex empleado, y si salga mal, pues esa iglesia va a perder todos sus bienes. Entonces es algo actual, es algo que sí pues es importante para nosotros hoy, es esa pregunta. Pero si tenemos empleados, la primera cosa que tenemos que recordar es que los empleados son personas. Y en el ministerio, básicamente, no quiero reducir, minimizar demasiado, pero básicamente tenemos palabra y personas. Tenemos la palabra de Dios, nuestra relación de Dios. Somos ministros de la Santa Palabra. Y tenemos relaciones con las personas. Tenemos personas. Entonces, tenemos que siempre recordar, los empleados son personas y queremos tratarlos como personas. Como personas que son la imagen de Dios. Entonces, queremos tratarlos bien. ¿Ok? Y pasamos ahí. Después, pues con un empleado, ¿qué queremos hacer? Queremos seguir la ley del país. Hay leyes que cubren cómo debemos pagar, cuáles beneficios deben recibir, días de vacaciones, de seguros, de muchas cosas. Y tenemos que seguir estas leyes. Y lo mejor es cuando empiezan en la obra y tienes el primer empleado, empiezas siguiendo la ley. Que no hay un arreglo informal que después, durante unos años, va a cambiar, hacer algo formal y según la ley. Mejor empezar bien. Y así pueden evitar muchos problemas. Eso es lo que pasó con mi amigo. Que durante muchos años, este hombre estaba trabajando en el ministerio de una manera informal. Y él recibió muchas cosas buenísimas de beneficios, pero no según la letra de la ley. Y ahora él está frente a un juicio para decir, ellos no me pagaron. Y de una forma él tiene razón. De otra forma, él ya recibió todo su salario. Pero, ¿qué va a decir la ley? ¿Okay? Y no queremos cerrar una iglesia, liquidar todas las cosas de una iglesia para poder pagar a una persona. Queremos hacerlo legalmente. Otra cosa es la justicia y nuestra reputación, nuestro testimonio. ¿Okay? Es una cosa que hay la ley y es otra cosa tratar bien a una persona. Entonces la ley es como el estándar mínimo de cómo vamos a tratar a un empleado. Queremos siempre tratar con justicia. Nunca queremos estar en la situación cuando ellos dicen, me hubieran tratado mejor en tal negocio secular. Eso no es decir que vamos a tener los sueldos mejores. Eso no es para decir que vamos a tener todos los beneficios que va a ser siempre cada día una fiesta trabajar aquí. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que según las normas del país, no queremos que alguien pueda decir, no me trataron bien. no me pagaron lo que me debían. Entonces queremos ser, pues la ley es la cosa mínima que vamos a hacer. Pero si las normas del país, si las prácticas del país es tratar también de otra manera, un poco mejor, pues nosotros queremos cumplir también. Yo vi esto en el seminario. No quiero hablar mal de mi seminario, pero en un momento hubo un problema que, pues, cuando vas a rentar un departamento, ¿qué tienes que hacer? Dar un depósito. Y después de desocupar el departamento, si lo has cuidado bien, pues quieres recibir tu depósito, ¿no? Pues ellos empezaron a cobrar por cualquier chiquitito daño. Es como, pues, los departamentos que tienen dueños no creyentes tratan mejor a los que están rentando. Y fue un mal testimonio para el seminario. Y ellos rápidamente cambiaron esto y mejoraron la situación, gracias a Dios. Pero no queremos que nadie esté diciendo, ah, sí, pues es una iglesia interesante, pero no tratan bien a las personas. Entonces, queremos tener mucho cuidado con eso. También tenemos que tener procedimientos. Y a mí no me gustan las reglas. No me gusta que la gente me diga lo que tengo que hacer. Pero en una situación así, con empleados, tenemos que tenerlos. Eso es lo que el empleado necesita hacer para tomar vacaciones. Ese es nuestro plan cuando está enfermo. Este es cuando vamos a evaluar su salario. Este es cuando vamos a hacer X y la otra cosa. Porque hay un plan. Porque si no hay un plan, pues cualquier cosa puede surgir y no sabemos qué hacer. Y tenemos el riesgo de no tratar bien, o de perder mucho, o aún peor. Las cosas pueden pasar. ¿Okay? Cuando contratamos a la gente, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues fulano o fulano asiste a la iglesia, es de buena onda. Necesitamos a alguien que pueda ayudarnos en esa capacidad. Ah, pues sí. Voy a ofrecer un puesto y si acepta, qué bueno. Y así puede pasar. Y así ha pasado muchas veces en muchísimas iglesias. Y no está completamente mal. Pero si tenemos entre el liderazgo un plan, así vamos a entrevistar. Así vamos a hablar con la gente. Vamos a hablar con expertos de recursos humanos para saber todas las cosas que tenemos que hacer. ¿Okay? Si llegas aquí y no sabes de aguinaldo y dices a una persona, sí, te voy a pagar 2.500 cada quincena, y llegas a diciembre, pues la persona tiene la esperanza de recibir aún más y no has planeado pagar este, ¿qué va a pasar? Pero hablando con alguien que tiene experiencia en recursos humanos nos puede ayudar a anticipar y saber todos los costos, todas las responsabilidades y obligaciones que tenemos antes de contratar a la persona. Porque siempre es más costoso tener un empleado que pensamos al principio. Casi siempre. Y queremos tener salarios justos. Somos la iglesia, no vamos a pagar bien, normalmente. O comparado, pues la secretaria que trabaja aquí probablemente puede ganar más en otro lado. Normalmente es la verdad en las iglesias. No sé de la situación aquí. No sé de la situación actual aquí. Pero normalmente la iglesia no puede pagar exactamente como otros negocios. Pero queremos hacer lo que podemos para aproximar lo que pueden recibir en otro lado. Y con un empleado, siempre ayuda a tener una descripción más o menos precisa de su trabajo. ¿Qué es y qué no es su trabajo? Si decimos, sí, quiero que trabajes aquí para nosotros, y después decimos, ay, tienes que estar el sábado porque tenemos una conferencia acerca del perdón. Pues habíamos dicho a ese empleado antes, a veces vas a tener que trabajar los sábados por la mañana. Tenemos que tener una descripción de, eso es lo que nosotros vamos a ofrecer y eso es lo que nosotros queremos recibir de este empleado. Y tener una descripción. Y dar la libertad al empleado, decir, ¿sabes qué? Me estás pidiendo algo que no es parte de mi descripción de trabajo. Y tengo que decir no porque tengo otros planes, otros compromisos. Los empleados necesitan tener esa libertad. También con los empleados queremos tener metas. Y ya quizás suena que estoy hablando mucho del mundo de negocios, pero ayuda a los empleados a tener metas. Metas que son, que están claras, que ellos entiendan, ah sí, ellos quieren esto de mí en mi trabajo. Y tiene que ser algo que puedes medir. No queremos decir, queremos que hagas bien tu trabajo. ¿Okay? Pero tenemos que tener más o menos normas de lo que es su trabajo y lo que queremos. Que prepares bien el boletín cada semana. Palomita o no palomita. Que mantengas la contabilidad, que hagas eso o la otra cosa. Okay. O que estés reuniéndose con los jóvenes dos veces a la semana. Que estés haciendo esa y la otra cosa. Cosas que podemos medir. Okay. Cosas que ellos pueden alcanzar. Okay. No queremos decir a un nuevo pastor que va a trabajar con los jóvenes. Queremos ver 100 personas convertidas en este año. Es una buena meta. Y es una meta que en varias partes del mundo hemos visto esta meta lograda unas pocas veces en la historia del mundo. Entonces, me gusta la meta, pero ¿puede alcanzar? ¿Puede lograr la meta? Probablemente no. Pero a la misma vez queremos metas agresivas. Metas que sí nos van a ayudar a llegar a nuestra meta. Que van a ayudarnos con nuestra visión. Entonces queremos decir a la persona, sí, queremos que estés trabajando con estos jóvenes y sí queremos ver un número, quizás, de nuevas personas en el ministerio. Queremos ver nuevas puertas abiertas. Y siempre tenemos que, después, y vamos a hablar de evaluación después, cuando estamos evaluando, tenemos que tomar todas esas cosas en cuenta. De si lograron o si no lograron, pues ¿por qué? Porque muchas veces hay buenas razones por no lograr. Pero queremos tener algo que va a motivar al empleado. Y algo que va a avanzar nuestro ministerio. Entonces queremos tener esas metas.